recurrimos a personas que saben más que nosotros, en este caso Mariano Beldic, que es analista internacional, politólogo y periodista, para poder que nos ayude así a entender un poquito más esta realidad convulsionada que está viviendo la región. Particularmente queremos hablar de Chile, pero si vos, Mariano, buen día y gracias desde ya por tu tiempo. Si vos crees que hay un fenómeno regional, también hacénoslo saber. Somos todos oídos.
Muy buenos días, gracias por el llamado. Creo que hay un fenómeno regional en el sentido de que hay explosiones sociales que se van dando en distintos puntos de una Latinoamérica que históricamente fue de las regiones más desiguales, más castigadas, que siempre ha tenido este problema de explosiones sociales, producto muchas veces de dirigencias políticas que no saben dar una respuesta y que muchas veces tensan quizás demasiado la cuerda con sus políticas. Y a partir de allí, obviamente, episodios de violencia que muchas veces surgen en el marco de estas explosiones sociales totalmente legítimas, pero que a su vez aprovechan estos grupos particulares esas situaciones para realizar sus propios actos, muchas veces asociados a vandalismo, inclusive también a intentos de desestabilización, pero que creo que no tienen que asociarse directamente con la naturaleza de la protesta o el porqué de la protesta, porque si no, ahí se produce un primer error en la interpretación y eso provoca que no haya una respuesta acorde, por ende perpetuamos esa situación de estallido social latente hasta que en algún momento se manifiesta, como es lo que estuvimos viendo durante los últimos tiempos en Ecuador, en Perú, en Venezuela mismo, también por otras razones. Cada lugar, cada país tiene sus propias particularidades y hay que entenderlas en base a su contexto. Luego, hay ciertos denominadores que tienen que ver con situaciones sociales, con descreimientos hacia históricos, hacia las clases políticas, hacia los partidos tradicionales, y a partir de allí, obviamente, habría que empezar a hacer foco en cada uno para intentar encontrar algún tipo de explicación que ayude luego a algún tipo de política que le dé respuesta a ese estallido y que permita encauzar nuevamente todo a través de la vía institucional.
Mariano, hablan de 15 muertos en Chile. ¿Se sabe en qué circunstancias murieron esas personas?
Y por ahora, por lo que se conoce, digamos que son las versiones oficiales del gobierno y de algunas organizaciones de la sociedad civil, se habla de 15 muertos en situaciones de saqueos y muchas veces estos saqueos terminaron en incendios. Muchas de esas personas murieron dentro de esos incendios, por ejemplo, un incendio en un supermercado, un depósito, incendios que se provocaron, obviamente, en el contexto este que estoy hablando de la violencia orquestada por determinados grupos. Hubo una imagen de unos militares cargando a un joven, a un manifestante que había sido herido de bala, y en algún momento circuló la versión, porque en el marco de todo esto siempre están las fake news y las redes sociales lo que ayudan es a promover mucho esas informaciones equivocadas. Y esto fue aclarado luego por las propias Fuerzas Armadas, inclusive luego también por sectores de la sociedad civil, por el periodismo, que en realidad ese joven sí había sido herido de bala por un militar, un cabo, a quien la justicia le inició una investigación en Chile, pero que no había sido muerto como originalmente se había hablado. De todas formas, son versiones que uno se va encontrando en el camino, que tiene que contrastar y esperar siempre lo que es después la versión oficial.
Aquí en Buenos Aires recién daba cuenta nuestro compañero Hernán Mundo, frente al consulado de Chile ayer por la tarde, en medio entrada a la noche casi, disturbios, pero que también, como decías hace un ratito vos mismo, la gente se presenta a protestar pacíficamente y algunos, que no sabemos bien quiénes son, atacaron, no a uno, sino a varios colegas que estaban ahí con sus cámaras o cubriendo, que en definitiva es lo que ellos necesitan que suceda, y quedaron heridos, uno internado, el otro con una venda en su cabeza, cámaras rotas y vandalizadas. Eso no le conviene a nadie.
No, claramente, le conviene solamente a estos grupos que viven de esa violencia. O sea, y está claro que eso termina desnaturalizando toda la manifestación en sí, o sea, porque termina trayendo el foco hacia 4, 5, 10, 15 violentos contra otros digamos que se manifiesta de una manera pacífica y con un reclamo que es totalmente legítimo, es un derecho a manifestar.
Estás escuchando, perdón, a la voz, para por si alguien recién se engancha, estás escuchando a Mariano Beldic, que es analista internacional, politólogo y periodista. Te dejo terminar, disculpa que estabas en medio de una oración.
No, por favor, no, era eso básicamente, no, la idea es eso. Habitualmente luego el recorte que termina impactando es el de esas personas, esos violentos, y queda fuera del cuadro lo que es el hecho de la manifestación en sí y cuál era el lema original. Hay muchas veces ha ocurrido aquí en Buenos Aires, nosotros somos también un país bastante politizado, hay muchas veces ha ocurrido de que hay episodios de manifestaciones, protestas, estallidos sociales en otros lugares, se suele marchar a los consulados y a las embajadas, lo hacen los grupos, sobre todo de izquierda, en solidaridad con la situación en aquellos países. Y no está mal la manifestación en sí, para nada, o sea, mucho menos la solidaridad. Obviamente que después hay que preguntarse quiénes son los que ejercen esa violencia en esas manifestaciones y terminan equivocando, digamos, si quiere, todo el mensaje.
El tema es que ayer yo escuchaba teorías conspirativas o paranoides de un lado y del otro, ¿no? Estaban los que decían, no, esto lo tiene que haber hecho, habían incendiado el interior de uno de esos enormes cubos de basura, ¿no? De ¿cómo se llaman? Ahora no me sale la palabra. Los donde se deposita la basura, ¿no?
Sí, los contenedores, sí.
Sí, un contenedor, perdón, sí. Estoy un poco mayor. Y entonces empezaron algunos a decir, no, pero esto tiene que ser la policía. Y otros decían, no, son unos encapuchados e interesados en desestabilizar. Y ahí empieza una maraña que uno lee teorías conspirativas, sobre todo un plan orquestado en Latinoamérica, y otros que dicen, no, es la represión. Y estamos confundidos, esa es la verdad. También anoche había mucho lío en la Bolivia de Evo, porque primero empezó el conteo de las elecciones que parecía que llegaban un balotaje, se interrumpe durante 13 horas, después dicen, no, ganó Evo, ahora hablan de nuevo de la posibilidad de ir a un balotaje, y la gente indignada, yendo al, no sé cómo se llama ya, el Consejo Electoral o la Cámara Electoral, y entonces no, la verdad es que uno siente como que no está tranquila la cosa en lo más mínimo.
No, está claro que no estamos en un mundo tranquilo.
Empecemos sí, el Líbano, Cataluña, Gran sí. Bretaña, por diferentes razones, como decís vos, ¿no? Habría que hilar fino en cada lugar. Sí, Venezuela, con el informe de Bachelet de la ONU, que habla de más de 6.000 muertos, presos políticos.
Sí, o sea, creo que si hay algo que podemos encontrar como común denominador es que estamos en un mundo con una dinámica de confrontación como motor de la política, o sea, en todos los aspectos y del signo que sea, o sea, de tanto de derecha, de izquierda. Digo, no estamos en un mundo del consenso, estamos en un mundo que confronta porque entiende que la política y las conquistas políticas se consiguen de ese modo. Habría que hacer una pregunta mucho más filosófica y profunda en por qué fallaron, digamos, los filósofos internacionalistas que se basaban en básicamente el diálogo para poder solucionar los problemas, y entramos en esta dinámica. Ahora, más allá de eso, obviamente que hay situaciones, como decíamos, son particulares de cada país que pueden explicar las razones, o sea, las razones en Chile. Respecto a lo que es una histórica desigualdad, donde el 1% concentra una cuarta parte de toda la riqueza del país, y a partir de allí toda una pirámide que, es naturalmente, no por obra de Piñera, sino por históricamente es desigual, en Ecuador con el histórico rol también de las comunidades indígenas oponiéndose a las políticas de ajuste, no solamente a las políticas de ajuste de Lenín Moreno, también la política en su momento de Rafael Correa, antes de él de Lucio Gutiérrez. O sea, hay un montón de situaciones. Y en Bolivia, un país que hasta hace poco también se hablaba como un país de crecimiento, y eso los índices lo demuestran, una oposición que hasta este momento no sabía cómo poder desbancar a Evo Morales, que venía ganando. Un Evo Morales que primero viola la propia voluntad popular cuando traiciona el referéndum, que le dice que no puede presentarse nuevamente porque la constitución que él mismo impulsó le prohíbe la reelección indefinida, y a partir de allí comienzan a hacer un juego maniqueo que lo hace la izquierda, lo hace la derecha, según quien tiene el poder en ese momento, con la justicia muchas veces como socia, y termina presentándose en una elección en la cual en el conteo claramente ayer el resultado estaba apuntando hacia un balotaje, y de golpe se frena, como bien decías vos, el conocimiento de los cómputos de los votos de conteo rápido, y cuando se reanuda 24 horas después, da una victoria por 11 décimas en primera vuelta, con lo cual, aún siendo verdad ese resultado, ya la duda está sembrada, y a partir de allí todo lo que sigue es imposible de encauzarlo por el diálogo, es muy difícil, porque ya la versión, la duda, ya está instalada y a partir de allí hay que esperar, como dice Evo Morales, al conteo definitivo, que puede demorar más de una semana, intentar encontrar algún tipo de mediación. La OEA está pidiendo intervenir, que se aclare, digamos, esta situación de los votos, y que requiere necesariamente la aceptación de los dos lados. En este caso, a Mesa, el candidato opositor, le conviene mucho más mantener la movilización política en las calles, porque él también se nutre de eso. Uh-huh. Y a eso apunto con el tema de la confrontación permanente. O sea, un error primero, si se quiere, que tendrá que explicarse en algún momento por qué el tribunal frenó ese conteo por parte de Evo Morales, y luego también, o sea, el juego político de cada una de las partes, ¿verdad? O sea, Evo Morales diciendo que el resultado le ha ganado en la primera vuelta y Carlos Mesa diciendo que todo esto es producto de un fraude.
Hace un ratito hablabas, y ya te liberamos, de la desigualdad en Chile, pero resulta que nuestra región es desigual, pero el mundo entero, dicen que el 1% del mundo concentra más, igual o más riqueza que todo el resto del planeta. No es sostenible, una palabra que no se usaba mucho antes, sustentable o sostenible en el tiempo, y no sé, la verdad es que uno no sabe cómo se puede revertir eso.
Mis
ideas están lejanas al comunismo y lejos de mí pensar que alguien no puede, si ha logrado hacer dinero y tener éxito, concentrarlo. Pero también tendría que haber un límite, porque si no la puedes gastar ni vos, ni tu hijo, ni tu nieto, ni 10 generaciones más allá, algo tendría que pasar, porque no te das cuenta que algo, no sé, que está la gente malintencionada, la que quiere incendiar todo, pero también la otra que dice no puedo más, y es mucha en el mundo entero.
Sí, a ver, la pregunta es por qué tanto en tan poco, digamos, y por qué tanto sin nada. O sea, que es una pregunta básica que no tenemos que hacer, y cómo a partir de allí eso se puede intentar nivelar. Nadie habla de expropiarle toda la riqueza a la gente que genera esa riqueza, pero también en algún punto los estados tienen, y entramos acá en el terreno de las opiniones, tienen que tener algún rol más activo en intentar equilibrar esa balanza, que naturalmente es desigual. Digo, si uno va a atender a cómo funcionaban los preceptos básicos del liberalismo y de Adam Smith en su momento como escuela, diciendo que oferta calibra la demanda, o sea, uno creería que ese es un mercado en condiciones perfectas, en el cual obviamente, o sea, si hay más gente que quiere un producto, ese producto va a salir más caro y viceversa. Ahora, la realidad es que después ingresan un montón de distorsiones históricas, como los monopolios, los oligopolios, las economías cartelizadas y demás, que ahí comienzan desde ahí hacia adelante a desvirtuar todo lo que es el funcionamiento natural de ese libre mercado. Entonces no estamos en condiciones naturales de un libre mercado. Ergo, el Estado tiene que intervenir en algún punto para corregir esas fluctuaciones, y esto no lo digo yo, digo, esto lo dijo Keynes, lo dijeron políticos desarrollistas, lo dijo la CEPAL en su momento también. Digo, no, está claro que hay un punto intermedio entre el liberalismo total y el comunismo. O sea, quizás
claro.
Punto medio uno.
Es portate bien, hermano, porque la verdad es que no está bueno, y la mayoría, la inmensa mayoría de la población del mundo, me atrevo a decir, no quiere ni incendio, ni violencia, ni vivir aterrado. Pero algo está pasando, y lo que da mucha bronca es cuando alguien va a manifestarse pacíficamente y no sabes cuáles son los 3 o 4 ruidosos que terminan llegando a la primera plana de los diarios, desvirtuando el reclamo justo y además justificando la represión, que nadie la quiere. Pero tampoco, viste, si me decís que de los muertos en Chile, muchos de ellos mueren por los incendios causados por los que estaban protestando, decís, la verdad, no creo que representen a la inmensa mayoría que está reclamando algo justo.
No, totalmente. Por eso es que, volviendo como habíamos partido al principio de nuestro análisis, hay que sectorizar la violencia y apartarla. O sea, digo, muchas manifestaciones propiamente se encargan de apartar a los violentos. Otras, en situaciones de estallido social, no pueden, digamos, generar ese orden, porque precisamente no hay una organización de entrada en las primeras manifestaciones. Sí, luego hay una organización en la violencia siempre, porque nadie sale y prende fuego un subte, digamos, porque está enojado porque le aumentaron el boleto. O sea, evidentemente, para prender el fuego alguien tiene que llevar algo para que eso combustione. Así que siempre hay algún responsable de la violencia. Lo que es necesario políticamente, cuando uno gobierna, tal vez, es saber, entender y diferenciar el reclamo legítimo de esa manifestación violenta, individualizar a los responsables como para que actúe la justicia en esos casos, pero dar una respuesta política frente al reclamo original, que en definitiva es lo que generó toda la situación inicial, ¿verdad?
Claro, claro, porque también hay formas de violencia no tan explícitas, que es no escuchar a nadie y no darte cuenta de lo que está pasando, desestimar al gigante dormido que es el pueblo, en definitiva. Mil gracias por tu tiempo, Mariano Beldic, analista internacional, politólogo y periodista. Te vamos a seguir molestando, ¿eh?
No, por favor, no molestia. Un beso a todos, gracias.
Bueno, gracias. Nosotros vamos una tanda porque a la vuelta...